La canoa, un paisaje de radio.
Estoy en Gales, en Swansea, donde fui convocada para un proyecto teatral y luego me voy el 18 de abril a Madrid a dirigir otro texto mío. Vuelvo a Uruguay a fines de junio. Así tipo telegrama, me escribía Marianela Morena respondiendo a mi mensaje. Y sí, es que desde principios de este año está en Europa. Comenzó por Finlandia, a donde llegó para preparar el estreno de un espectáculo con actores locales y también con la uruguaya Lucía Trentini. Un espectáculo estrenado en el Teatro Nacional de Helsinki llamado Metsä Furiosa o Bosque Furioso. Marianela Morena, buen día, ¿estás por allí?
Estoy acá, no te veo a vos.
Yo tampoco, pero te puedo imaginar cómo. A ver, no, estás en primavera, ¿no? Pero más fresco.
No, estoy en Gales, que la primavera se ve que faltó sin aviso. No, llueve todo el tiempo. Ideal para escribir.
Ahí está. Bueno, pero en realidad habías pasado ya por Finlandia, donde allí viviste todavía así, más frío seguramente, ¿no? Y menos
sí,
horas
los
días de luz.
Son distintos. No voy a hablar del clima, pero sí, llegué a Helsinki el 2 de enero, llegamos con Lucía Trentini y empezamos a ensayar, o sea, viajé de Uruguay el primero y estuve ensayando hasta el 5 de marzo, que estrenamos Metsä Furiosa, que es bosque, Metsä es bosque, y Furiosa va a ser siempre Furiosa, sea bosque o sea Metsä.
Ahí está.
Me gustaba dejarlo en Furiosa, sí. Y sí, fue un trabajo desbordante de todo tipo para mí, una experiencia primera y única de dirigir en una lengua que no entiendo nada, como es el finés. Si bien tenía una traductora, obviamente, y también se habla en algunas partes en inglés y en español, que habla siempre Lucía. El tratamiento de la lengua es fundamental para el trabajo escénico. Entonces, bueno, la experiencia fue intensa, maravillosa y muy rica desde todos los puntos de vista, desde la temática política social que trata la obra, producida completamente por un teatro público y nacional de mucho prestigio en Helsinki. Tenía ojos por todos lados, entonces había una presión y un compromiso muy grande. Y como siempre suelo hacer, uso el obstáculo para convertirlo en un hecho creativo. Y fue lo que traté de hacer y lo que hicimos. Y bueno, sucedió una obra maravillosa que generó un gran impacto con el público, con la prensa, con algunas autoridades de UPM. No faltó nada. tenemos todo completo. Sí.
Metsä Furiosa hablada en dos idiomas, entonces.
Sí, está el finés, está el español, está el inglés, menos, mucho menos, y algunas partes en ruso, porque uno de los actores es ruso también. Son cuatro finlandeses, uno ruso y uno uruguayo.
Bueno, y allí te manejaste entonces en el trabajo con intérpretes tú misma, en todo el proceso de preparación. Sí. De un texto que escribiste tú.
También, sí, que lo comencé, esto data de hace mucho tiempo. Yo en el 19 conocí, en el 2019, en Campo Abierto, una residencia artística de Tamara Cubas, en la frontera con Brasil, conocí a Jussi Lehtonen, que es un finlandés, y ahí comencé. Yo estaba haciendo Naturaleza Trans, él la vio, le interesó mucho, me hizo una entrevista y me propuso hacer algo juntos. Yo ese año hacía El enemigo del pueblo con la Comedia Nacional, que también trataba sobre UPM, y él me invitó a ir a Finlandia y ver qué podíamos hacer. Ahí tuve una primera entrevista, fue en el 21 con el director del Teatro Nacional, y empezamos a fantasear. Yo no tenía nada, y él decidió que sí, que mejor hacer algo nuevo. Yo le hice la propuesta también de pensar algo nuevo, con una mirada completamente propia sobre lo que estaba pasando en Uruguay, sobre la instalación de esta fábrica de celulosa y el impacto sobre la gente, obviamente con una investigación documental, testimonial, pero con una ficción. O sea, yo escribí un texto. Y luego viajé de vuelta en el 23, en marzo del 23, ahí para puntualmente tener entrevistas con la parte técnica, los diseñadores y diseñadoras, el elenco, hacer casting y dejar todo preparado, con la traductora también, que me iba a traducir el texto, dejar todo preparado para los ensayos, y comprometerme que tenía que entregar el texto en mayo del 23, cosa que para mí también es algo bastante inusual, casi un año de anticipación para que el texto pudiera ser traducido debidamente y corregido y que los actores lo recibieran antes de empezar a ensayar.
Claro. Bueno, decías al pasar y ya se ha hecho un poquito costumbre para ti esto de tomar temas y llevar temáticas a una partitura teatral con una investigación previa, ¿no?
Sí. Yo creo que el teatro hoy en día, las artes escénicas, no pueden estar de espaldas a lo que sucede en la sociedad, en lo social. Me gustaría hablar de lo social más que lo político, que es un término que está tan bastardeado que ya no sabemos qué quiere decir exactamente. Entonces lo social todavía mantiene cierta pureza cuando lo decimos. Y creo que el germen o el fermento de toda creación artística en las artes escénicas debería y debe tener un vínculo genuino, puro y honesto con el contexto. Eso sería realmente lo que es un diálogo. O sea, tenemos una platea, una tribuna contemporánea que está vinculándose con un hecho escénico que transcurre en su contemporaneidad. Y las artes escénicas vienen evolucionando, por suerte, recuperando una zona que estaba abandonada, fue abandonada durante un periodo de tiempo, donde el teatro se dedicó solamente como a la representación o la ficción pura, que yo no la desconozco, es más, me gusta, me encanta. De lo que estoy hablando es de un ensanchamiento de las artes escénicas que incorporan la línea documental, testimonial, y luego eso es ficcionado. Entonces, yo digo siempre que no se puede desaprovechar en estos tiempos que vivimos una tribuna presencial que responde a nuestro tiempo, que es contemporánea. Y es nuestro trabajo dialogar con esta tribuna, con esta platea. Entonces, claro, por eso investigo, trabajo, me vinculo, me comprometo, sufro. Se me pasan todas las emociones que te tienen que pasar cuando te vinculas con algo real que está vivo. No es lo mismo cuando te relacionas con material que no hay un cuerpo, que no hay una mirada, que hay una historia. Creo que acá la historia, como habla Byung-Chul Han también sobre la crisis de la narrativa, ¿no? Los números y las cifras no nos dicen nada. Cuando vemos o escuchamos todo el tiempo los informes del cambio climático, los informes de lo que puede pasar, del impacto de esta planta, son cifras, son números que no tienen un rostro. La historia, contar una historia con personas, en este caso con personajes, que le pasan cosas, que suceden, genera otro vínculo con la gente, ¿no?
Y parte de la propuesta era un poco mostrarles a los fineses o finlandeses la otra cara, digamos, de la influencia de UPM, de una empresa, una gran empresa de Finlandia como UPM, fuera de fronteras, sí, en este caso en Uruguay.
Que es la gran empresa que sostiene mucho la economía finlandesa, es una de las que ha generado todo el crecimiento de lo que ha sido Finlandia, lo que es Finlandia en el mundo entero. Entonces es mucho más que una empresa, responde a mucho más que algo que esté vinculado directamente con lo económico, ¿no? Hay un crecimiento, una mirada, y sobre todo para los finlandeses que es una nación bastante joven, que sabe perfectamente lo que significa ser invadido y colonizado y lo que le costó recuperar su propia lengua después de los rusos, después de los suecos. Entonces, para ellos, que les hables que ellos colonizan, es algo muy doloroso. Es más, trasciende lo político, ingresa en una zona personal, íntima, de donde cada finlandés no lo puede recibir, no lo puede aceptar, y le impacta. A mí me pasó, a nos pasó, que yo abrí el espectáculo antes de estrenar, hicimos varios ensayos abiertos, casi 15 antes del estreno, porque llegamos muy bien de tiempo y porque me interesaba mucho tener el feedback, ver qué pasaba con la gente, y pasó lo mismo en los ensayos que después con el público. Los finlandeses son personas muy tímidas, muy amables, muy reservadas, y a mí me sorprendió la expresividad en su manifestación cuando se acercaban a decirme gracias. Había un patrón común que es: me da vergüenza ser finlandés. Gracias por contar esto, qué bueno que el teatro se comprometa, qué bueno que un teatro público de repertorio y con tanto prestigio como es el teatro donde estábamos inaugurando una nueva sala, también me diera espacio y voz para contar estos temas, que un uruguaya venga a contar esto acá. O sea, eran pasaba lo que tiene que pasar o lo que uno desea o ansía o que suceda cuando genera un teatro de estas características.
El texto está centrado en la historia del personaje de Rita, que es una trabajadora sexual uruguaya, ¿no?
Sí, sí. Ese es un personaje de ficción que fue inspirado en... Yo fui a una asamblea que dirigía Karina Núñez, la presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales del Uruguay, donde habían diferentes personas que se involucraron en esa asamblea, autoridades del anterior gobierno, autoridades del actual gobierno, gente local, ediles. Era como bastante, muy chica, pero muy representativa. Y también había escuchado y había leído informes sobre la expansión de los trabajos sexuales legales e ilegales, lo que aparecía toda una franja de la explotación sexual, y me generó un interés de trabajar el concepto de la explotación de la tierra con la explotación del cuerpo, los más débiles, los más vulnerables, en este caso las mujeres o las menores, las adolescentes, y también lo que significa un continente que históricamente viene siendo vulnerado, saqueado, colonizado, etcétera, etcétera. Y también lo que tiene que ver con nuestra cultura, ¿no? Nosotros heredamos permanentemente una cultura impuesta, foránea, que la hemos apropiado, y como somos tan creativos los uruguayos y las uruguayas, hemos generado una identidad a partir de una colonización. Pero eso también es un esfuerzo permanente que hacemos las personas en Uruguay, en cómo nos adaptamos de una manera creativa a la adversidad.
Y en este caso, esta mirada sobre este personaje está directamente relacionado con la vida de las trabajadoras sexuales en el entorno de una planta de celulosa, digamos, en todo ese proceso de construcción de una planta de celulosa, como puede haber sido la planta, la última, la tercera, la más reciente, allí en la zona de Paso de los Toros.
Sí, el cuentito, digamos, la historia es que ella es una trabajadora sexual que tiene un padre que es un ex sindicalista y un ex comunista que decide abandonar la lengua. O sea, decide dejar, no quiere hablar más en español porque es la lengua de los derrotados y los fracasados, de los losers, y empieza a hablar solamente en finlandés. Y ese es uno de los conflictos que tiene, y a partir de las discusiones que ella tiene con su padre aparecen otras cosas. Ella se enamora, se pone de novia con un trabajador de la fábrica que también es un finlandés, y empieza a tener un vínculo también con el chico ruso que a raíz de un accidente se convierte en guardia de seguridad. Ese es como los vínculos amorosos que tiene Rita, y que a partir de esos vínculos se exponen determinadas cosas, determinados temas, y se habla de la fábrica. Ella tiene una evolución como trabajadora sexual, se convierte en activista porque empieza a darse cuenta desde la práctica de determinadas cosas que tienen que ver con el vínculo con su padre, no desde la intelectualidad o desde una investigación académica o desde una conciencia social, sino a partir de los vínculos, y a mí eso me pareció interesante. Uh-huh. El vínculo es la que la lleva a ella a tomar una conciencia. Uh-huh. Lo que hace el padre, lo que hace su novio, lo que hace esa otra relación que tiene con Simón, el guardia de seguridad ruso. Y acá aparece otro fenómeno que también es otra capa política en la escena, que es la lengua. O sea, ella habla en español, defiende su lengua, habla algo en inglés también, algo en finés, pero la lengua central es el español. Y yo lo había planteado ya cuando escribí el texto, que iba a ser traducida en simultáneo con los actores, no en subtítulos. En subtítulos hay solamente algunas partes de las canciones de ella.
Realmente interesante conocer a la distancia sobre el impacto del trabajo de una directora teatral uruguaya, en este caso en Finlandia, con esta experiencia. Lo primero que me surge ahora preguntarte es un espectáculo que veremos en algún momento los uruguayos por aquí?
Bueno, te contesto, otra cosa importante aclarar es la primera dirección latinoamericana que sucede en Helsinki, en ese teatro, y en Helsinki. Digo latinoamericana, dirección, o sea, tanto hombre o mujer, o sea, soy la primera.
Sí, sí.
Eso también me parece que es como bastante... Y no, bueno,
alagador,
lo que significa,
claro.
No tengo que explicarlo, pero lo que significa. Y eso que me preguntás, que todo el mundo me hace la misma pregunta, es una respuesta que es horrible, que es no depende de mí, ¿no? Uh-huh. Literalmente. Es una producción absolutamente finlandesa todo, o sea, la producción de la obra, mi caché, todos mis honorarios, mis aéreos, mi estadía, todo lo pagó Finlandia.
Claro.
la producción corresponde, es la producción del espectáculo es del teatro, y en el caso de querer hacerla en Uruguay, por supuesto que se puede hacer en Uruguay, sería genial, debería ser invitado por algún teatro público o por un festival que financiara que la quisiera traer, o sea, opciones hay, claro. Después está como sucede siempre, se quiere o no se quiere, claro. Es bastante simple.
Claro, bueno, al menos en titulares, porque ya estamos en tiempo de cerrar esta entrevista, pero estás en Gales actualmente y después también vas a ir a España. Contanos, sí, en titulares, ¿qué estás haciendo y qué vas a hacer?
Y estoy ahora en un proyecto con la Universidad de Swansea de Gales, que también que trabaja con Grenoble y con España, sobre poblaciones, sobre jóvenes inmigrantes o poblaciones vulnerables que no tienen formación artística. Yo estoy haciendo un taller de teatro que termina en una performance donde ellos hablan a través de sus miedos que están relacionados con la violencia o el cambio climático o lo que quieran contar. Luego la idea es que este taller también pueda reproducirse o replicarse en otros países. Y después me voy a Madrid a dirigir un texto mío sobre María Pacheco, la comunera, que también está colocada en el Hoy, con tres actrices, dos españolas y repito, con Trentini. Y ahí lo vamos a estrenar el 23 de junio en el Festival de Clásicos Importantes de Alcalá de Henares, que me gusta mucho lo que hace el concepto de clásicos, no solamente hacer un clásico de texto, sino también el tratamiento del clásico abarca personajes y no importa el lenguaje que lo haces, no importa si el resultado es contemporáneo o remite a su tiempo. Entonces ingresamos en el Festival de Clásicos y luego vuelvo a Uruguay.
Finalmente de vuelta a Uruguay. Marianela, sí. Morena, desde Gales, desde Swansea, donde está actualmente allí en Europa, muchas gracias por estos minutos para
muchas Radio, gracias a vos, muchas gracias a vos
para Radio Cultura, y bueno, te seguiremos los pasos, seguramente a tu regreso podremos conversar con un poquito más de tiempo, claro, sobre esta experiencia, pues, europea. ¿Sí?
Sí, más bien.
Hasta pronto,
un abrazo grande.
La canoa, subite que hay lugar.